San Marcos capítulo 14, versículo 50. Comenzamos la Semana Santa. Hoy, domingo 9 de abril de 2006, comenzamos la Semana Santa. Marcos capítulo 14, versículo 50. Hemos titulado el mensaje de esta mañana. ¿Y usted qué hubiera hecho? ¿Y usted cómo hubiera reaccionado? ¿Y a usted cómo le hubiera gustado reaccionar? Bueno, ¿y usted qué hubiera hecho? Ese es el mensaje para esta mañana de Semana Santa. Marcos capítulo 14, versículo 50. Yo leo el primer versículo. Repite conmigo, por favor, en voz alta. Dice así, nuestro Dios en su palabra. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Leemos todos. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Padre, gracias por tu palabra. Estamos acá en tu iglesia muy agradecidos por la vida, por la salud, pero más que todo, Señor, por la salvación de nuestras almas, y gracias por tener una iglesia como la que tenemos. Te alabamos, te bendecimos y ahora rendimos culto a ti. Oramos por nuestros amigos que en este momento nos están escuchando en cualquier parte del mundo, que hasta donde ellos se encuentren, la paz y la bendición tuya les alcance como lo ha hecho con nosotros. Háblanos pues a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, hoy domingo comienza la Semana Santa y estamos a 5 días, nos separan solamente 5 días de celebrar ese día, el Viernes Santo, un día muy difícil, un día crucial, un día muy complicado en la vida de Jesús, el último día de su vida aquí en la tierra como hombre. Y en estos días, hace 2000 años, Jesucristo experimentaba y pasaba por los momentos más críticos, más difíciles de todo su ministerio. Los sentimientos se encuentran, nunca de los 33 años y medio que Cristo alcanzó a llegar a tener, nunca se reúnen y se juntan tanto como en los últimos días de su vida, tantas emociones, tantas impresiones, tantos desengaños, tantas desilusiones. Y hoy en la mañana nosotros vamos a ver cómo pudo haber vivido, cómo pudo haber experimentado, cómo pudo haber sentido Jesús en esos últimos días. Y está asociado también con las reacciones de las personas que crearon este sentimiento en Jesús, que crearon esta actitud, este dolor en nuestro Señor Jesucristo. Personas que nunca en su vida habían sido tan beneficiadas, nunca habían sido tan bendecidas, nunca habían sido tan tocadas como en ese tiempo. Y desafortunadamente a ellos les fue fácil hacer lo que hicieron. Para ellos fue menos comprometedor, no se arriesgaron, y fue lo más práctico que tuvieron que hacer, la actitud que ellos tomaron. Jesucristo hizo la diferencia en tan solo 3 años y medio. Jesucristo entra en la región de Palestina, Jesucristo llega a ministrar la palabra de Dios, Él llega a su ciudad y hace lo que nadie había hecho por tantos años antes. Jesucristo inclusive visitó cada aldea y llega a las ciudades a donde la religiosidad, a donde la tradición, a donde la cultura, a donde el orgullo, a donde la envidia, a donde el rencor no había podido permitir que esta gente llegara. Él llegó a Samaria, donde nadie antes lo había hecho, porque había esa pugna, había ese tira y jale, estira y encoge de esta situación cultural. La mezcla de los gentiles con los judíos, los samaritanos decían que en ese lugar había que adorarse, los judíos decían que no. Entonces, a Jesucristo no le importó, pasó por alto todo este tipo de controversia y todo este tipo de barrera cultural y religiosa, y Él llega a Samaria, y con la presencia de Jesucristo, en una plática tan sencilla, pedir un poco de agua, habla con una mujer, la mujer samaritana deja su cántaro, se va a Samaria, y por la mujer, el impacto que una sola persona pudo hacer, y deja su cántaro y llega la mujer samaritana y comparte el mensaje. Y dice la Biblia que muchos llegaron a creer en Jesucristo y llegaron a aceptar a Jesucristo por la palabra de esta mujer. Pero el jueves y viernes se dan una serie de incidentes, se acumulan una serie de actos, de eventos, en los cuales Jesucristo tuvo que verdaderamente calificar y descubrir de qué calibre eran aquellas personas que en un tiempo, durante esos 3 años y medio, habían dicho cosas, que no estaban simple y sencillamente en el corazón de ellos. Estuvieron ahí, a flor de labio. Dijeron porque tenían que decirlo, pero en su mente y en su corazón no era lo que en realidad they really mean it. Ahora, en esta mañana, nosotros lo que queremos hacer es hacernos la pregunta, porque para nosotros es muy fácil criticar la cobardía, criticar la indiferencia, criticar la actitud tan pusilánime, criticar la actitud tan convenenciera de las personas que tomaron esa actitud. Pero entonces, por eso es que hemos titulado el mensaje de esta mañana, bueno, ¿y usted qué hubiera hecho? ¿Y usted que es tan salsa? ¿Y usted que es campeonazo? ¿Y usted que es la excepción del mundo? ¿Y yo que somos las personas que queremos ser la diferencia? Bueno, ¿qué hubiéramos hecho en esa semana, hace 2000 años, cuando todos dejaron a Jesucristo? ¿Usted cómo hubiera reaccionado? ¿Yo cómo hubiera reaccionado? Es por eso que el mensaje es bastante sugestivo y queremos pues hablarle a la conciencia, al corazón y a la responsabilidad. ¿Qué verdaderamente nosotros hubiéramos hecho? Venga conmigo en el capítulo 14, versículo 50. No vamos a movernos mucho. Veremos unos 3 o 4 versículos adicionales, paralelos, pero queremos ver algunos personajes que salieron con esto. Para ellos fue lo más fácil hacer. 14:50, dice así la Biblia. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Usted dice, ¡qué bárbaros! ¡Que no puede ser! ¿Cómo es que se atrevieron a pagarle a Jesús con esa moneda? ¿Cómo es que se atrevieron a no dar la cara, a no defender, a no sacar el pecho, a no venir y poner e interponerse en todas estas personas que hirieron, que se burlaron, que castigaron, que escupieron, que hicieron tanto daño a Jesucristo? ¿Cómo es posible que ninguna de estas... Usted está pensando así, usted está especulando, usted está pensando en voz alta. ¿Cómo es posible que esta gente, a quienes Jesucristo se manifestó, fue tan sincero, fue tan transparente, se entregó, y mire a la última cómo le pagaron? Vea usted conmigo en Lucas capítulo 23, versículo 1, solamente el capítulo 23, adelante de Marcos. Nosotros tenemos el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 23, versículo 1, Lucas 23, mire lo que dice. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Bueno, en el otro pasaje dice que todos los discípulos se fueron. En este texto de Lucas 23:1 dice que se levantaron muchos y prendieron a Jesús y lo llevaron a Pilato. Yo me hago la pregunta, ¿y dónde están aquellas personas a quienes Jesucristo les hizo un milagro? ¿Y dónde están aquellas personas a quienes Jesucristo favoreció con el toque divino que él tenía? Eran más los que había sanado. Eran miles y miles de las personas, dice la Biblia, que su fama se extendía, que eran multitudes las que seguían a Jesucristo. ¿Dónde están estas multitudes? Y ahora viene otro grupo, otra multitud, que vienen y se apoderan de Jesús y lo llevan preso y se lo presentan a Pilato para condenarle. Yo pienso, en primer lugar, fíjese, pues vamos a darle rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Pienso en un momento, en Bartimeo. Pienso en aquel ciego, aquel que había estado en Jericó, aquel hombre desesperado, aquel hombre que estaba, pero frenéticamente, gritándole, desesperado, impotente. Él no podía ver, pero sí había escuchado que el que estaba pasando por la región, que estaba pasando en Jericó, era Jesús de Nazaret, el que había sanado a cientos de personas. A él le llegaron con la noticia y viene Bartimeo y se para en las afueras, en la calle de Jericó, y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesucristo le escuchó, se acerca donde está Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y le dice que devuelva la vista. Bartimeo no sabía, si es que era casado, no sabía cómo era su mujer. Bartimeo sí tenía hijos, nunca había visto el rostro de sus hijos. Bartimeo no sabía cómo brillaba el sol. Bartimeo no sabía el esplendor de la luna por la noche. no sabía el juego de las estrellas y las constelaciones. Bartimeo no conocía el verdor de las hojas de los árboles. Bartimeo no conocía, no sabía cómo se miraba el océano. Bartimeo nunca pudo haberse parado a la orilla del mar de Galilea y ver al otro lado, en la ribera del río, del mar, del lago de Genezaret. Bartimeo escuchaba, podía hablar, pero no miraba. Y qué triste ha de haber sido a toda una vida sin ver. Hasta que llega Jesucristo, habla con él, le devuelve la vista. Bartimeo empieza a ver a toda esta gente, abraza a su esposa, abraza a sus hijos, ve su ciudad, se siente orgulloso, ve los montes, ve los valles, ve llover. Antes solamente escuchaba, antes sentía la lluvia, ahora ve las nubes, ahora ve cómo llueve. No estaba tan agradecido. Bartimeo no estaba tan agradecido. Bartimeo consideró nada más que el favor que le hizo Cristo era porque Cristo tenía la obligación de hacerlo. Y le devuelve la vista, y yo me hago la pregunta: ¿dónde está Bartimeo la hora del Viernes Santo? Pienso en otra persona. ¿Dónde está el único de los 10 leprosos? ¿Se recuerda usted que había venido en la frontera entre Samaria y Jerusalén? Dice que habían venido 10 leprosos porque Jesucristo iba a pasar por ahí, y empiezan a gritarle, dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, límpianos, sánanos, sálvanos. Y viene Jesucristo y habla con ellos y les dice: mire, váyanse, vayan al templo, muéstrense al sacerdote y presenten la ofrenda que hay que presentar. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, los 10 leprosos fueron sanados. Entonces, solo uno regresó y llegó ante Jesucristo y agradecido. Y Jesucristo dice: más, adiós. Y que no eran 10 los que yo había sanado. Y solamente regresa uno. Sí, yo me hago la pregunta. Y ese uno tampoco regresó. No estaba tan agradecido. Le pasó muy pronto la emoción. Le pasó muy pronto el gusto de la sanidad. Si esos estaban destinados a morir. Nadie se había sanado de lepra. Nunca en la historia. Todos los que entraban con lepra se morían. Hasta que aparece Jesús y sana al primer leproso. El primer milagro que hace Jesús de sanar la lepra, el primero en la historia de la raza humana. Sana a los 10 y de los 10 solamente regresa uno. Y yo me hago la pregunta: ¿y dónde estaba este uno a quien Jesucristo sanó? Tampoco este uno regresó. Luego la mujer adúltera. ¿Se recuerda ya en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan? La Biblia narra un pasaje donde dice que habían venido unos escribas de la ley, unos doctores de la ley, unos religiosos, y dice: Señor, hemos hallado a una mujer en el mismito acto del adulterio, y la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrear a toda mujer que hiciera esto. Jesucristo, usted ya conoce la historia, dice que se inclinó para escribir y dice: el que tenga la conciencia limpia, el que tenga no haya pecado nunca, el que nunca haya cometido un error, bueno, que aviente la primera piedra. Y dice que todos comenzaron a irse, desde el más grande hasta el menor, y se queda solamente con la mujer adúltera y le dice: hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer se reinstala en la sociedad, esta mujer hace su vida, esta mujer empieza a vivir otra dimensión en su vida. Y dice Jesucristo: bueno, ya se fue Bartimeo, ya se fue el único de los 10 leprosos, no los veo aquí. Y Jesucristo empieza, ya cuando lleva la cruz del Calvario, empieza a ver, y aquella ligerita de cascos, Speedy, aquella algo velocita de calcañal, no, y tampoco la vio. ¿Cómo somos, verdad? ¿Cómo somos? Se nos olvida lo que... No critique a Bartimeo. No critique, por favor, al único de los leprosos. No critique a la mujer adúltera. Por eso el mensaje de esta mañana es: ¿y usted qué hubiera hecho? ¿Y usted qué hubiera hecho? Más adelante aparece la escritura. Dice que había una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Nunca había ido al mall. Nunca. Not even champs de Ozé. No, nunca. Ella no, porque encorvada, no podía salir la pobrecita, ni salir las compras. Hasta que un día llega Jesucristo y la toca y le hace el milagro y la sana, y la mujer se reincorpora y entra otra vez a vivir su vida. Tampoco esa mujer. Luego llega el momento aquel donde había una mujer que tenía 12 años de flujo constante, de flujo de sangre, y dice la Escritura que esta mujer viene y toca el borde del manto de Jesucristo y dice, si tan solo yo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Y la Escritura dice que en el mismo momento que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, la sangre dejó de fluir, la sangre dejó de salir. 12 años. Y Jesucristo pasa ese Viernes Santo con la cruz en su hombro, viendo a ver si estaban. Se han ido todos, se fueron mis mejores amigos. No veo yo a los discípulos, no veo a los apóstoles, no veo yo aquellos 5,000 que yo di de comer, no veo yo el paralítico aquel de Betesda que tenía 38 años, no lo veo. Me empiezo a empinar, ando, pues quizás Bartimeo no me puede dar mal. El único leproso, ese sí me va. Tampoco. La mujer encorvada, la mujer de flojo, nada. Los novios de la boda de Galilea, de Caná de Galilea, nadie se menciona. Usted sabe que se menciona en la Biblia el milagro, la transformación del agua y en vino, pero nunca piensa nadie en los novios. Ayer estábamos todos los diáconos acá para festejar el 25 aniversario de las bodas de nuestro hermano, un diácono de nuestra iglesia, el hermano Macías. 25 aniversario, una boda bonita, una boda simpática, muy, 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 muy exquisita. Y ellos no sabían la sorpresa que yo le tenía, ni las niñas tenían esto. Entonces el hermano entra con su esposa. A todo esto ya habían entrado las 4 hijas que ellas tienen, ya habían entrado desde la mayor hasta la última. Entra el hermano, entra con su esposa y vienen los padrinos. Entonces, a la hora de que hacemos el reconocimiento, el por qué estamos acá, el agradecimiento a todas las personas, entonces yo le entrego el micrófono desde la niña más grande hasta la más pequeña. Le digo, bueno, ahora ustedes van a hablar con sus padres. Hace 25 años ustedes no existían. Hace 25 años muchos de nosotros no estábamos, no éramos testigos, no habíamos presenciado la boda. Y pasan una de las hijas, las 4 pasaron. Y hablaron con su papá y con su mamá. Papi, te queremos mucho, te agradecemos, gracias por haber estado conmigo en los mejores momentos, en los peores momentos, gracias por enseñarme. Empieza a craquearse una de las hijas, la hermana lo mismo, y luego viene el intercambio, los anillos, y luego el reconocimiento o la declaración de los votos. Y claro, en 25 años, ¿cuántas cosas no nos hemos dicho como esposos? Se le digo, hermano, mire, hoy es distinto. No es aquella cosa que ahora te tomo como mi única y legítima esposa y prometo amarte y respetar. No, hoy ha habido 25 años en que ha pasado un montón de cosas y que nos pedimos perdón. No he sido la persona que yo te dije que iba a ser. No he podido cumplirte las cosas que yo te cumplí hace 25 años. Y no me diga usted, mire, no me hable de pareja perfecta, porque todos tenemos problemas y todos tenemos diferencias y todos tenemos discusiones. ¿Por qué? Porque si al mismo Dios le hemos prometido un montón de cosas y no se las hemos cumplido, ¿cómo le va a cumplir a su mujer, hombre? Si a Dios, que Dios, no le cumplimos, ¿usted cree que le vamos a cumplir a la mujer? ¿Quiere que le vamos a cumplir al marido? No te he respetado. Entonces, pasábamos todo esto. Y yo me recuerdo del pasaje porque en Caná de Galilea se hizo el primer milagro de Cristo. Y me imagino que debe haber sido un alto honor, un orgullo para esta pareja, de que en la boda de ellos Jesucristo haya venido con sus discípulos, con su madre la Virgen María, y haya llegado para celebrar la boda. Y sabe una cosa, en ese momento no estaba la pareja. Y Jesucristo, empinándose un poquito más, dice, no veo a Bartimeo, no veo al leproso, no veo a la mujer encorvada, no veo a la mujer de flujo de sangre. Esa pareja, yo creo que están agradecidos conmigo. Tienen 3 años y medio de casados y nunca antes habían sido tan felices desde que yo estuve en su... Tampoco los veo. Ah, sigo caminando, Jesús. Y luego llega Jairo. Jairo tenía, era un principal de una sinagoga. Y Jairo tenía una hija que se estaba muriendo. Y viene Jesucristo y hace el milagro y revive a la muchacha. La muchacha probablemente tenía 12, 13 años, más 3 años del ministerio de Cristo, tiene 16. Todos los adultos me han fallado. Tal vez esta jovencita va a aparecer por acá. Y empieza Jesucristo a ver a la jovencita, y tampoco estaba. Me imagino de haber andado de Rolling, con su dedito en el pelo, masticando chicle, y con el boyfriend, porque ya tiene 16 años. Pero no critico tanto a la muchacha, porque por su inmadurez y por su forma tan infantil y parvularia de ver la vida, probablemente ella no supo ni qué milagro hizo Cristo en su vida. Pero si el papá era la única. Y Jesucristo dice, tal vez la chica no está aquí porque por esas cosas, el peer pressure, la presión que tienen los jóvenes, probablemente por eso yo no la veo, pero de plano que el papá sí va a estar agradecido. Y el papá, y tampoco veo a Jairo. Me contaban los hermanos diáconos hoy que tengo recibido una carta del juez del condado, del señor Gilberto Hinojosa. Tengo una cita con él el día martes a las 2 de la tarde. Me ha pedido que sea forme parte de la mesa directiva para hacerle el mentorship con unos programas especiales para jóvenes que vienen a aplicarse a todo el condado de Cameron. Y yo le contesto el fax y le contesto la llamada. Digo, dese por seguro que yo voy a estar ahí presente el martes a las 2 de la tarde. Y me interesa tanto porque entendemos la problemática de la juventud, las drogas, el alcoholismo, la ausencia de las escuelas, la rebeldía juvenil. Esto está dañando, esto está matando, esto está fragmentando, esto está acabando a nuestra sociedad. Y dice Jesús, bueno, tal vez la muchacha ya no entendió, ¿no? Esta muchachita ya va a entender con la vida, la escuela de la vida la va a enseñar, pero voy a ver si está el papá. Y tampoco estaba el papá. A todos ellos les fue fácil no meterse. No, yo voy a la iglesia, lo que voy, yo canto mi corito y ya cuando terminan aquello, yo Jesucristo veré pronto, yo ya voy llegando dando la vuelta en la boca chica, papá. Yo esas cosas de la iglesia mejor de lejos no me meto y no quiero compromiso con nadie. Y usted dirá, pastor, pero probablemente estas personas no pagaron el precio porque pues eran muy nuevos, ¿no?, en el evangelio, nunca se acercaron tanto a Jesús. Probablemente estas personas vieron a Jesús como un milagrero, vieron a Jesús como una persona que les hizo un favor, y hasta ahí, como muchos de nuestros hermanos en nuestras congregaciones evangélicas, que les gusta simple y sencillamente recibir los favores, les gusta el milagro, pero no les gusta el santo. Y fíjese que es todo lo contrario, porque cuando yo voy a mi Biblia, en Juan 18:25, yo me encuentro con alguien. Véase usted conmigo en Juan capítulo 18, versículo 25. Juan 18:25. No, pero pastor, que mire, yo creo que hay que ser también muy sinceros. Es que estos fueron de esos que levantaron la mano, de esos que pasan ahí emocionados al altar, de esos que reciben a Cristo, ponen su nombre en la tarjetita y nunca más lo volvemos a ver. No, espérame un segundo. Mire lo que dice capítulo 18, versículo 25 del Evangelio según San Juan. ¿Estaba pues quién? Nadie, ¿verdad? Casi nadie, ¿ves? Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Él negó y dijo, no lo soy. Si Pedro fuera de estos transmigrantes, inmigrantes, migrantes que venimos para acá, que queremos hablar inglés y nos llaman a alguien por inglés, lo primero que dice, me no live here. Usted sabe que hacen un montón de llamadas. Disculpe, ¿es Mr. Press home? He no live here. Ay, los que andan cobrando, ¿verdad? Entonces Pedro dijo, por aquí es más cerca, yo no lo conozco. El número uno en la lista de los apóstoles, aquel a quien Jesucristo le dijo, Pedro, bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, mirad que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro, el líder de la iglesia, la cabeza, la columna, el número uno. I don't know him. No era el ciego Bartimeo. No. No era el de la... el papá de la muchacha que se había muerto. No era el leproso. No. Era Pedro. Aquel a quien Cristo le había dicho, seguidme, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquel que había dicho a Pedro, Señor, le dijo, Señor, haz que yo vaya hacia ti. El que intentó caminar sobre las aguas. Aquel a quien Jesucristo se lo llevó y se transfiguró y le dijo, yo soy. aquel que oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a él oír. Nadie. Para Pedro era menos comprometedor. Pedro se avergonzó de Jesús. Pedro dijo que no lo conocía. Pero vea usted conmigo y regrese a Lucas capítulo 22, versículo 57, porque no es, no solamente llega hasta ahí, es duro. Por eso bien dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que más recibiere es el que más tiene que responder. Capítulo 22, versículo 57 de Lucas. Dice en el 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Encima de cobarde, mentiroso. Encima de pusilánime, mentiroso. No lo conozco. ¿Cómo no lo iba a conocer si había hecho un milagro en su casa, había sanado a su suegra? ¿Cómo no lo iba a conocer si había estado en el monte de las bienaventuranzas, si había escuchado todos los mensajes, había presenciado todos los milagros, él mismo había entrado juntamente con Juan y Jacobo a la sanidad y a resucitar de aquella jovencita cuando Cristo le dijo, Talita cumi? ¿Estuvo presente cuando se multiplicaron los panes? ¿Estuvo presente en todos los milagros de Jesús? ¿Y ahora me vienes a decir que no lo conoces? Le fue fácil. Y pues sí, era menos comprometedor, le seguía de lejos, dice la Biblia también. Pero para que usted se dé cuenta qué tan volubles somos nosotros, qué tan vulnerables somos nosotros, esto no lo había dicho siempre él. 24 versículos cambian, son suficientes. Vea usted conmigo, 22:33. 22:33. Mire lo que dice. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino que ¿qué? Y 24 versículos más tarde, ¿qué dijo? No lo conozco. Los mismos que han dicho que esta iglesia tiene un wonderful pastor, los mismos hermanos que han dicho we have a good preacher, han sido las mismas personas que dicen que yo soy un jerk. ¿Qué cambia? 24 versículos. ¿Qué cambia? ¿De un día para otro? ¿Qué cambia? ¿De un culto para el otro? Estamos acostumbrados. Platicaba el día jueves en la noche, casi pasadito después del culto de Matamoros. Platicaba con una persona, le digo, estoy acostumbrado a que me hieran. No hay cosa más grande que me puedan hacer. Lo que tenían que haberme hecho, ya me lo hicieron. A mí nadie me asusta, ni con pistolas, ni con piedras, ni con bates, ni que fuchis, ni que me da la espalda, ni que me paran la jeta. A mí no me asusta nadie. Ya viví todo lo que tenía que vivir. Y de las personas que menos lo esperaba hoy, de mi propia familia. 24 versículos. No, señor, espérate, cálmate. Easy, take it easy, Jesus. Me imagino que así le digo, ¿verdad? Take it easy, Jesus. Slow down, man. Think about it. No, mira, pero en lo que de mí, papá, aquí nadie te va a tocar, ¿oíste? Nadie te va a hacer nada, porque yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino que hasta la muerte, ¿oíste? 24 versículos más tarde dijo, yo no sé quién es él. Muy pronto se olvidó lo que había dicho. El momento de ponerse en pie, Pedro, no era en el día de Pentecostés. El momento de ponerte en pie y defender al maestro era el día viernes en la tarde o el jueves en la noche para defender a tu Señor. No era el momento de ponerte en pie aquel día en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Señores, cálmense. Ustedes lo que están viendo aquí es el milagro, el cumplimiento de la profecía de Joel. Señores, este es el día del Pentecostés. Ciertamente, y lo que dice la Escritura, lo que los profetas han escrito, y ese era el momento cuando él se paró a predicar el sermón, en donde se convierte en 3,000 personas. No, hombre, no, ¿para qué pues? ¿Para qué pues? Ese no era el día para ponerte de pie, Pedro. El día que tenías que haberte puesto de pie era para defender a Jesús y haber dicho: señores, aquí estoy yo, agárrenme a mí. Dejen a Jesús, él es inocente, yo quiero ir a la cruz del Calvario. A Pedro le pareció mejor no meterse. Le hago la pregunta yo a usted: ¿y usted qué hubiera hecho? Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Y usted qué hubiera hecho? Pero hay otro personaje, vea conmigo en Mateo 26, nadie narra con tanta explicación y con tanto detalle como lo hace Mateo con respecto a este personaje del cual nosotros hemos escuchado ahorita, qué casualidad que en esta semana aparece, que dicen que Judas escribió un evangelio. Yo la pregunta que tengo es: ¿y a qué horas usted, si el jueves lo entregó y el viernes se ahorcó, y a qué hora lo escribió usted? Uno, yo no digo que tengo la brillante mente que tienen los grandes scholars de las universidades en el mundo y los eruditos y los teólogos, son simplemente, no objeciones, pero pienso, bueno, si apareció, fíjese pues, si apareció el evangelio según San Judas, me hago la pregunta: ¿y a qué hora lo escribió usted? Dos, si la Biblia dice, es un principio, la Biblia dice que en la última cena Judas dice que metió el pan en el plato de la comida con Jesucristo, y la Biblia dice que después de ese bocado entró en Judas, ¿quién? Satanás, el diablo. Entonces Jesucristo le dijo a Pedro: y lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces él, he portrays himself, él se pone en el evangelio según San Judas, no como un traidor, sino como una persona que demostraba que qué es capaz él de hacer por Jesucristo, de entregarlo. ¡Qué obediente, verdad! ¡Qué obediente, Judas! Pero mire lo que dice la Escritura, capítulo 26, versículo 14 al 16, Judas Iscariote. Este es el personaje de la historia, este es el traidor. La Biblia dice que era uno de ellos. 26, 14 al 16, dice así: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La Biblia dice que era uno de ellos, la Biblia dice que le asignaron 30 monedas de plata, ese era el precio. Eso es lo que costaba Jesús para Judas. 30 quarters, 30 coras, es todo lo que costaba. ¿Cuánto cuesta Jesús para usted? ¿Cuál es el valor que tiene Cristo para su vida? No le ponga el precio por emoción, porque usted sabe que en acción es todo lo contrario. No le ponga el precio a Cristo en este momento: oh, he means a lot to me. Yeah, sure. Está bueno. Para haber entregado a Jesús tenía que haber sido una persona que lo conocía. Saddam Hussein estuvo en 66 lugares distintos antes de que lo agarraron. ¿Y usted sabe por qué no habían agarrado a Saddam Hussein? Porque ninguno de los hospedadores de Saddam Hussein podía delatar lo que había estado con él. En la costumbre árabe, en la costumbre oriental, una persona que llega a la casa como huésped es tratado como un ángel de Dios, como un representante de Dios. Es por eso que los 66 hogares distintos, ninguno de los dueños delataron a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando con un enviado de Dios, de acuerdo a la costumbre de ellos, de acuerdo a la forma de interpretar ellos su religiosidad. Entonces, para ellos, Saddam Hussein era más valioso que los 25 millones de dólares que daba el gobierno de los Estados Unidos por la captura de él. Pero no fue sino hasta cuando se fue en un terreno baldío, se mete en una cueva, en un hoyo de nadie, y el que lo entregó no fue ninguno de los 66 hombres o familias que lo habían tenido, sino que fue el hombre de su mano derecha, en la inteligencia de Saddam Hussein. La persona que más daño te puede hacer es aquella persona que está más cerca de ti. Los extraños no te pueden herir, los extraños no te pueden lastimar. La persona que más daños, more dense, pueden hacer en tu mente, en tu corazón y en tu vida, son personas que están cerca de ti. Tiene razón la Biblia cuando dice: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Traición, la traición entre artistas, traición entre el Chavo del Ocho y Kiko. Se traicionó el Chavo del Ocho, don Roberto Gómez Bolaños traicionó a Carlos Villagrán.
traicionó a la Chilindrina. Viruta y Capulina se traicionan. Se traicionan los poliboses. Traición entre los políticos. ¿Sigo más en la iglesia? Traición en la iglesia. Traición entre los hermanos, entre comillas. Y ahí sí que bien cae aquella canción. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe, traidor. Pero me gusta el final de, por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo. I swear by God, diría Piporro, ¿verdad? Lo juro por Dios. Esta semana, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Alguien me mandó esto, vale la pena que lo pueda leer. En una semana donde más comemos, en una semana donde hay variedad de platillos, dice que hay un menú bueno para la cuaresma. Prepare por favor un abrelatas para abrir ese corazón endurecido que tiene. Prepare el cuchillo más afilado para cortar todo tipo de envidias, de rencores y de celos. Procure conseguir un colador en donde usted pueda pasar por alto y pueda colar todas las ofensas que a usted le han hecho. Absténgase en esta Semana Santa de comerse al prójimo con chismes, murmuraciones y calumnias. Bájele, por favor, cuando empiece a cocinar, bájele el condimento a los desquites. Evite el consumo excesivo de picantes para no enchilarse cuando Dios bendiga a otra persona que usted no le simpatiza. Evite el camarón. No coma camarón en Semana Santa, porque adormece la conciencia, y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Evite comer pan de muertos, pero para aquellos muertos de envidia. El menú recomendado es esto: una ensalada de detalles de afecto para los suyos, una ensalada tricolor, una ensalada con mucha variedad de detalles, una copita de vino es recomendable. El vino produce alegría para que pueda compartir con aquellos tristes de corazón. En una semana, en un culto, el día viernes, teníamos tres hermanos de luto. No es agradable ver a personas vestidas de luto. Y hay personas en esta iglesia que ni siquiera se dignaron para levantar un teléfono y hablar con la hermana Ana María y decirle: Ana María, lo sentimos por la muerte de tu hermano. Personas que no supieron sino hasta el viernes que había muerto el hermano y la hermana Garduña, y algunos hasta ahorita. Personas que no supieron que se había muerto la mamá del hermano Candanosa. Y si lo supieron, se están enterando por el pastor. Tomemos más zanahoria en todo, en pastel o en sopa o en jugo, para ver las necesidades de los demás y ver las buenas cosas que tienen los demás. Ah, y de postre, le conviene, ya que usted no lo es, cómase una perita en dulce. Para poder bajarle o un helado o un yogur de guayaba, porque la guayaba nos hace repetir. Repita muchas veces, repita muchas veces, repita muchas veces esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repita muchas veces la regla de oro: lo que yo quiero para mí, también lo quiero para mi hermano. Repita, por eso es buena la guayaba. Probable que a muchos no nos guste, pero nos va a ayudar a nosotros a repetir, y a repetir esto que Cristo quiere. Usted dirá: pastor, pues yo no sé qué pasó con Bartimeo, yo no sé qué pasó con Jairo, yo no sé qué pasó con uno de los 10 leprosos. A saber qué han de haber estado pensando. Pedro, qué bárbaro, Pedro. Se le entregaron tantos privilegios, tantos honores, se le confirió tanto, y lo traiciona y lo niega y dice que no lo conoce. Judas, tanto tiempo de estar con Jesús, 3 años y medio presenciando todo, y le puso precio a Cristo, 30 monedas de plata. Pero la pregunta no es para ellos, ellos ya lo hicieron. Es irreversible, el daño ya está hecho. The damage is done. La pregunta es para usted. Y usted hace 2000 años, ¿qué hubiera hecho en lugar de ellos? Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por tenernos en esta ocasión aquí en tu presencia. Y llegando, Señor, a conocer lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos mentido a nosotros mismos? ¿Cuántas veces no hemos mentido a la gente? ¿Qué hubiéramos hecho hace 2000 años? Tenía razón, Señor, cuando dijiste, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor. Hay muchas palabras en nuestra boca, pero muy poco en nuestro corazón. Bendice esta iglesia, prospérala. Quita las lágrimas de los ojos de la María, de la hermana Norma Garduño, del hermano Candanosa, de la hermana Cuellar. Su hijo está con cáncer. Bendice a los hermanos Magallanes. Su mamá está delicada. La hermana Rosita Silva. Queremos comer más zanahoria, Señor, para ver con claridad el dolor de los demás y la necesidad del resto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.